En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este programa. Repaso de la actualidad de nuestra diócesis. Un repaso que comenzamos haciendo referencia al 70 aniversario de la creación de la diócesis de Bilbao. Con tal motivo, la revista diocesana Alcarren Barri Comunicación invita a los lectores a que sean ellos quienes destaquen los acontecimientos fundamentales de estas 7 décadas de historia de la Iglesia de Vizcaya. En el próximo número, que verá la luz en diciembre, se publicarán en la revista los primeros testimonios recopilados con el nombre y apellido de los autores. El correo en el que se recibirán los textos, que no deben superar los 800 caracteres, es comunica@bisquelisa.org. Con motivo de este aniversario, a partir del número correspondiente a enero, se publicarán en el formato digital de la revista unos vídeos presentados por el cura Ángel Mari Unzueta y producidos y editados por el Departamento de Comunicación, en el que se van a recoger también algunos mojones que han marcado la historia de la diócesis de Bilbao desde que se creó el 2 de noviembre de 1949 y su constitución el 1 de julio de 1950. Ángel Mari Unzueta nos habla de estos 70 años de la diócesis de Bilbao.
Los 90 ya hemos comentado, la del 2000, según nos vamos acercando más, a mí me suele costar más, porque claro, soy yo también buena parte de responsable de los desaguisados y de los aciertos que haya podido haber.
A eso voy.
Entonces uno tiene que andar con
a eso voy, porque estamos hablando con Ángel Manuel Zeta, 22 años en el gobierno de nuestra diócesis.
Y luego que también para hacer historia hace falta una cierta distancia, según nos vamos acercando en el tiempo, pues es más fácil hoy tener una perspectiva más global y más acertada de los años 50, 60, 70, y según nos vamos acercando, pues somos también nosotros sujetos de la historia, no solo yo, sino mucha gente, y entonces siempre hay que guardar una cierta distancia para poder, pero aún así, bueno, pues nos podemos arriesgar. Yo creo que a partir del año 2000 empieza en la diócesis, digo, hablando en positivo, todo lo que es el movimiento, el proceso de remodelación diocesana, que se lleva a cabo sobre todo en los territorios, y bueno, todavía en esas estamos siguiendo, porque ese es un proceso largo que se encuentra también con dificultades y también con realizaciones, con muy buenas realizaciones.
La remodelación pastoral, ¿qué significa? Lo entendemos, pero
sí, el año creo que es el año 2000 cuando aparece cómo nacer siendo viejo, cogiendo una frase del Evangelio, del diálogo de Jesús con Nicodemo, que Jesús le dice que hay que nacer y Nicodemo le pregunta, pero ¿cómo nacer siendo ya viejo? Y entonces es, bueno, pues fiarse del Espíritu, y de ahí surge, bueno, la conciencia de que se está en un cambio no solo de milenio, sino que es necesario reordenar y pensar desde la misión y desde la realidad actual de la Iglesia la configuración de nuestra diócesis. Se empieza por los territorios, agrupando parroquias y entidades eclesiales, y ahí vienen lo que son ahora las unidades pastorales, con un equipo ministerial que ya no está formado únicamente por curas, y bueno, hay una serie de intuiciones ahí que se van abriendo paso con, pues, poco a poco.
Decías, Ángel Mari, se inicia en el año 2000, estamos al 2019, cerrando el 2019, casi 20 años, y todavía no se ha cerrado este proceso.
No, porque
Las cosas son continuas,
hay unidades pastorales todavía sin elegir, hay sus dificultades, y en ese tiempo, bueno, pues numéricamente va decreciendo también la Iglesia. Después, en los años ya, después del 2010, en la última década, es la remodelación también de la curia y de los servicios diocesanos, y eso, pegando ya un salto hasta hoy, así rápidamente, pues hoy también estamos en otro momento en el que creo que somos conscientes de que estamos en un cambio de rasante en general en la Iglesia. Bueno, está también el fenómeno del Papa Francisco, bueno, todo eso hay que verlo con tiempo y con detalle. Sí.
¿En qué momento estamos ahora, Ángel Mari?
Pues en un momento crítico en el sentido de crisis y de cambio, me parece a mí, porque es cuestión de imaginar nuevas formas, de ser audaces, y eso nos cuesta, porque nos puede el hecho de no es poco mantener lo que tenemos, solemos decir, pero es un momento para la Iglesia en general y en nuestra cultura occidental, y en concreto también en el País Vasco y en nuestra diócesis de Bilbao, para ir con audacia y tomar medidas que son de hondo calado, tanto en la misión como en la reorganización diocesana.
Estamos en un proceso de discernimiento.
Sí, estamos por eso ante el nuevo plan. Mirando en este momento a la realidad y qué es lo que de ahí podemos extraer y por dónde tenemos que tirar. Pero, como digo, es una llamada potente y a ver si somos capaces. No daremos la talla porque nunca se da del todo, pero si nos fiamos del espíritu y del discernimiento que vamos haciendo en común, yo creo que hay que dar pasos atrevidos, porque estamos en un tiempo totalmente diferente y también una configuración de la propia Iglesia también que poco a poco está siendo diferente. Uh-huh. Y solo quería decir que cosas que he dicho aquí son, por supuesto, mi visión un poco personal desde lo que he visto, estudiado o lo que he vivido, pero también por eso el Carrembarri va a dar la oportunidad de que cada uno vaya proponiendo hitos o momentos que le han parecido estelares o importantes en la historia de la diócesis, porque quizá, bueno, pues o deformación profesional o por lo que sea, uno tiende a ver pues desde donde ha estado y quizá más desde las responsabilidades como vicario y todo esto, pero yo sí creo que cada uno tiene su historia o sus historias, como hablamos también en otro ámbito sociopolítico, su relato, y al Carrembarri va a invitar a ir proponiendo relatos que vayan construyendo esta historia. No se trata de hacer la historia de la diócesis, pero sí de escuchar testimonios y visiones diferentes y plurales.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Hablamos de diversas actividades con motivo del aniversario del fallecimiento de Arizmendiarrieta. El cura, nacido en Barinaga, el Marquina, líder de la experiencia cooperativa, don José María Arizmendiarrieta, falleció hace 43 años. Con motivo de la efeméride hoy, se van a suceder distintas actividades. Mañana, sábado día 30, se proyectará la cinta el documental promovido por Arizmendiarrieta Cristao Fundación, en el que se recoge la vida del presbítero, en la Sala Esperanza de Marquina a las 7 de la tarde. Por la mañana, su localidad natal le rendirá un homenaje colocando una placa en la casa consistorial. El acto comenzará a las 12 del mediodía y finalizará con una conferencia sobre Arizmendiarrieta a cargo de Mikel Lezamiz, responsable de difusión cooperativo El Mondragón. Además, la Fundación Arizmendiarrieta ha organizado, junto con otras entidades, una jornada sobre educación, trabajo, cambio tecnológico y nuevos modelos de empresa. La cita es el próximo lunes 2 de diciembre en la Universidad de Deusto. Otra propuesta para las próximas horas es el estreno en Guernica del documental sobre la vida en el seminario. El director y guionista de cine guernicarra, Pedro Durana, presenta públicamente hoy su nuevo proyecto. Se trata de un documental centrado en la vida del antiguo seminario de Derio. El estreno tendrá lugar en el Liceo Antzokia de la Villa Foral a las 8:30 de esta tarde. En Bilbao se presentará el próximo 13 de diciembre en la Casa de Espiritualidad de Begoña a las 6 de la tarde. Una semana muy marcada por la fecha del pasado 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Reflexión de Maite Valdivieso desde Pastoral Obrera.
Bueno, pues primeramente nos hacíamos eco de una frase del Papa Francisco que también recogía pues con motivo de esta fecha un lema, ¿no? ¿Cuántas mujeres padecen el peso de la vida y el drama de la violencia? El Señor quiere que vivan libres y con plena libertad, ¿no? Ese ha sido un poco el lema, ¿no? Que las mujeres vivan libres, que no tengan que vivir con miedo, que no tengan que sufrir la violencia. Y nos hacíamos eco y decíamos también algunas cifras, ¿no? Es verdad que a veces los datos nos pueden abrumar, pero decíamos, esos datos son la punta del iceberg, pero nos ayudan a ver también en qué contexto nos movemos, ¿no? De las 51 mujeres asesinadas en el Estado, pero también que es una realidad pues que va mucho más allá, ¿no? Recoger la pérdida que tantos niños y niñas sufren, ¿no? De la pérdida de sus madres, pero también de la propia pérdida de la vida, ¿no? A manos de los agresores, de sus madres y de ellos mismos. O como en una visión más mundial, pues las cifras son escalofriantes, ¿no? Nos seguimos teniendo pues datos que nos tienen que hacer pensar mucho, y hay que muchas mujeres en nuestro entorno más cercano, aquí en el País Vasco y en la Comunidad Autónoma Vasca, que se ven obligadas a llevar escolta porque no hay garantía de su vida, ¿no? Y nos fijábamos en la misma actitud de Jesús, que es una actitud de cercanía, de dignificación, de estar próximo al dolor y al sufrimiento, y nosotros como comunidad cristiana también queríamos vernos reflejados ahí, ¿no? El superar prejuicios, el acoger y escuchar el dolor de tantas mujeres, de tantas familias, de tantos niños y niñas, y sobre todo generar esos espacios de escucha, de acogida, de aliento, de construcción también humana, de humanización, ¿no? Y sumarnos también a la denuncia y a la reivindicación, pues para que verdaderamente haya medidas en favor de las víctimas de la violencia, de su reconocimiento, de su acompañamiento, ¿no? Pues en unas realidades tan duras, pues que rompen tanto, ¿no? Algunas incluso la vida, pero también en muchas de autoestima, ¿no? Te aparecía también un dato como pues muchas mujeres que sufren esta violencia pues tardan hasta 11 años en verbalizarlo, ¿no? Porque el contexto a veces no favorece, se vive muy al interior, de manera vergonzante, culpabilizándose de esa violencia que está fuera de ellas, ¿no? Y que las deshumaniza, las rompe y las no deja vivir, que en esa libertad que nos habla el Papa, ¿no? En la plena libertad del reconocimiento de ser hijos e hijas de Dios, con todos los derechos, ¿no? Y todos los estudios hablan de que verdaderamente es uno de los mayores desastres, ¿no? De negación de derechos humanos, la violencia de género, la violencia contra las mujeres.
Teniendo este diagnóstico y esta cruda realidad, ¿qué es lo que se puede y se debe hacer?
Hombre, yo creo que el visibilizarlo es un camino que ya llevamos tiempo, ¿no? Porque esto antes se vivía muy al interior, tenía otras nomenclaturas, ¿no? Parecía algo pues muy al interior de las familias y de los hogares, y pues es una problemática social, afecta a las personas, pero es una problemática social que tiene que tener también actuaciones sociales, políticas, pero que tiene que ver también en cómo nos vemos unos a otros y cómo nos vemos a las otras también, ¿no? Todos los expertos también hablan, ¿no? De esos micromachismos, ¿no? De esas, a veces, gestos, comentarios, alusiones, insultos, ¿no? Que normalizan una cantidad de comportamientos que no debía ser así y que de alguna manera pues justifican, ¿no? Y en el plano de la justificación pues también tenemos mucho que avanzar, ¿no? Esas, bueno, pues igual iba a una hora inapropiada por un lugar inapropiado, o bueno, pues ha conectado pues a través de internet, que no es un lugar seguro. Bueno, pues también en esa libertad, ¿no? De podernos mover las mujeres con libertad en tantos ámbitos, ¿no? En tantos lugares, pues sin tener como esa espada de Damocles detrás del riesgo, ¿no? Y de la prevención, ¿no? Funcionar también, ¿no? Que no es algo que nos afecta a nosotros, sino que es algo del comportamiento de los otros, y luego ganar en esas relaciones de igualdad y reconocimiento, ¿no? Y luego como sociedad escuchar, oír y poner todos los medios, ¿no? Yo creo que también los datos que surgen de muchos estudios, pues también en las generaciones más jóvenes se vive con preocupación algunos gestos de control, ¿no? Todo lo que las nuevas tecnologías también posibilitan, ¿no? De seguimiento, de control de las actitudes, de los movimientos, de cómo vistes, de a con quién vas, ¿no? esa falta de confianza, bueno, entiendes la expresión, por eso, ¿no? Por eso esa llamada también a la libertad, que es lo que nos hace personas y nos dignifica, y que podamos decir no en nuestros ambientes más cercanos, más corrientes, ante un gesto, ante un comentario, ante una palabra poco adecuada.
No son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Propuestas culturales, musicales, de compromiso. Gospel Bilbao actuará mañana sábado a las 7 de la tarde en la iglesia de San Vicente Mártir de Abando a favor de la Fundación Gisaquia. La entrada es libre hasta completar el aforo y quien lo desee podrá realizar una aportación voluntaria. El coro Gospel Bilbao, que actualmente es dirigido por Alain Gallego, promueve y acerca al público los valores y espíritu del género gospel. Más de 30 cantantes, acompañados por una banda instrumental que cuenta con 6 músicos, tratan de ser un foco de luz y esperanza en la ciudad de Bilbao, así como agentes de cambio, influencia e impacto. Los fondos que recibimos, explican, nos permiten desarrollar servicios adaptados a las necesidades reales que detectamos en la sociedad y sostener programas que cuentan con un menor respaldo institucional. Con tu ayuda, dicen, podemos transformar la realidad de muchas personas y familias de tu entorno. Recordamos que Gisaquia celebraba a primeros de este mes de noviembre su jornada anual y ahora, a través de esta actuación de mañana sábado, recibirá una nueva ayuda para sus proyectos. Y otra propuesta muy dulce es la que nos llega desde el Museo de Arte Sacro, situado en la Plaza de la Encarnación, en Bilbao, porque desde hoy, viernes, y hasta el próximo día 20 de diciembre, la sala de bóvedas del museo presenta una exclusiva selección de productos navideños elaborados en 17 conventos. Entre los más de 200 belenes que alberga la exposición Belenes del Mundo, ubicada en el claustro del museo, desde mañana sábado hasta el 4 de enero de 2020, presentan esta muestra de dulces, licores y artesanía navideña que se elabora en los conventos por estas fechas. Y por estas fechas también llega un clásico. Mañana sábado se inaugurará en los bajos de la Basílica de Begoña el tradicional rastrillo solidario navideño en el que las personas visitantes podrán encontrar un poco de todo. Mediante la compra de dichos objetos van a colaborar con diversos proyectos en varios países en los que participa la parroquia a través de su grupo misionero parroquial. Quien no esté interesado en adquirir ningún objeto también podrá realizar allí mismo un donativo de ayuda para dichos proyectos. Begoña Miguel y Maite Nebreda, desde este grupo misionero parroquial.
El sábado, y el horario va a ser de 11 a 1 y media por la mañana y por la tarde de 5 a 7 y media. Desde este sábado hasta el domingo de la semana siguiente, día 8, pero solo por la mañana, porque luego por la tarde tenemos que recoger todo para dejar el espacio libre para el catecismo, que es donde los niños tienen las clases de catecismo.
Sí. Esta semana nos la dejan a nosotros, hacen un sacrificio de ir a otros locales que son más incómodos para los niños, pero bueno, la misión es la misión que tenemos nosotros y también dependemos de la parroquia y nos hacen ese favor las catequistas de cambiar de zona durante una semana.
¿Los proyectos? ¿Hablamos de ellos?
Sí, sí, sí. Aquí tenemos.
Apuntos. Pues tenemos, el año pasado repartimos el dinero que obtuvimos en 7 proyectos. Doy la relación.
La relación, pero de este año.
Son los mismos.
Y como hay muchas necesidades, tengo que insistir en que de algunos puntos nos están pidiendo ayuda, ¿verdad? A ver si podemos colaborar. Entonces, ¿qué más quisiéramos que poder sacar mucho y repartir? Porque la verdad es que hay muchas necesidades. Voy a dar los nombres de los proyectos a los que tenemos seguro, fijo.
Son 8, Bego.
Misioneras de Cristo Jesús, Misioneros Combonianos, Amigos de Mufunga, Fundación Xavier Goicuría, Misiones Diocesanas de Bilbao, Instituto Benéfico Sagrado Corazón, Filipinas Agustinas y, en Honduras, a los Hermanos Maristas.
Exactamente, son esos 8. Sí. Que son combonianos, es un sacerdote de Arrigorriaga tirando para Zarátamo. Y todos los años las hermanas, dos hermanas, Marisol y Tere, suelen venir a ayudarnos. Hablé con ellas el otro día y están ya me dijeron, el día que empecéis a colocar todo, allí estaremos mi hermana y yo ayudándoos, y luego en la venta también. Son dos hermanas encantadoras, porque además la gente se fía mucho de ellas, no sé por qué, más que igual que nosotras, ¿eh? O tienen un espíritu, sí, venden mucho, mucho, son muy majas. Bueno, todas son majas, ¿eh? Sí, eso
va a salir muy bien, esperáis que salga muy
bien.
Lo
que queremos es eso, que salga bien, que venga la gente, que colabore, y si les parece que hay cosas que igual... Nosotras, como no entendemos de poner precios y les parece muy caro, que lo comenten con la que le está atendiendo, y esa seguro que si ve que la cosa merece, se lo dará a un precio más asequible, vamos, creo yo, ¿no? Luego...
A mí me parece muy bien. Me parece muy bien porque, nosotros somos intermediarias.
Sí.
O sea, nosotros dedicamos nuestro tiempo, pero a nosotros nos traen cosas, y si no vendemos, o nos dan donativos también, ¿eh? Esa es otra parte. Uh-huh. Si no nos dan, no podemos repartir, y nuestra labor social pues se acaba ahí, ¿no? Y la verdad es que es muy satisfactorio, muy gratificante, y como verás, es trabajo de muchos.
O sea, sí. Mira, ayer el grupo, y no estábamos más que un grupo pequeño, pero los que estuvimos trabajando, había cuatro chicos, el marido de una compañera y el marido de otra, de Marisol, que estaban colocando los libros y así. O sea, y luego nosotras estábamos del grupo 6, me parece que estábamos, y claro, no queríamos estar todas, porque es un poquito follón eso de poner las mesas, en dónde van, cómo se colocan, como todos los años. Pero hay dos chicos que vienen ya durante hace años, Tomás y Ariel, que nos ayudan mucho.
Los donativos.
Ah, eso diría Mari Carmen. Mari Carmen, si está aquí, diría, y tenemos una caja de donativos para el que no quiera comprar nada, que meta allí un dinerito, que luego cuando la abrimos nos hace mucha ilusión.
Yo insisto en los donativos, que aunque sea, a ver, cada uno, pues ya sabemos que la situación económica está muy, muy mal, pero a poquitos, yo soy doña poquitos, digo, es que aunque sea muchos poquitos, juntándolos nos permite hacer grandes cosas.
Exactamente.
Entonces, sí. Si alguien va y no le gusta nada, no le atrae nada, pues es otra forma de ayudarnos a nuestro objetivo, ¿no? Que al final es el poder recaudar todo lo más posible.
El objetivo también, además, es ser transparentes.
Ah, eso sí.
Que todo el dinero que se recaude,
sí, sí, sí,
tenga y llegue a su destino, a esos proyectos, ocho proyectos que hemos comentado.
Sí, sí, sí. Siempre, porque además, generalmente se les manda por cheque a donde viven, donde va, excepto a las de hermanas ahí de... ¿cómo se llama? De Archeniega. A esa le solemos llevar. Vamos un día allí, en todo el grupo, a dar gracias por todo y a disfrutar del día. Y allí a ellas personalmente les entregamos. Luego lo celebramos allí con ellas y eso. Lo demás todo se manda vía banco, con cheque y con acuse de recibo y todo. Luego enseguida nos mandan cartas diciendo que han recibido, que nos dan las gracias por lo que hemos hecho y todas esas cosas.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Y con la información de este rastrillo de Begoña, que abre sus puertas mañana sábado, como hemos recordado, hasta el próximo domingo 8 de diciembre, nosotros cerramos programa. Muchas gracias por la atención prestada y volveremos a resumir la actualidad diocesana el próximo viernes en El Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.